Esta es una historia de historias no contadas, de secretos que avergüenzan, aunque no seamos culpables de ellos. Este es un relato en el que el autor, la autora en este caso, nos pone contra la pared y nos pregunta a bocajarro si seríamos capaces de tomarnos la justicia por nuestra mano, si de haberlo hecho podríamos vivir con ello o nos perseguiría siempre el miedo a ser descubiertos. Historia de fantasmas, fantasmas del pasado que vuelven y que nos presenta bajo el título Que nadie se apiade de mí. Historia nacida de la imaginación de una mujer que comenzó en esto de la escritura casi por casualidad. Pilar Llobes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estibaliz.
Y bienvenido a este distrito de Euskadi. Gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a vosotros por haberme invitado, por supuesto.
Bueno, vamos a transitar por su novela, vamos a transitar por sus letras. Esta es una historia de secretos no confesados, de fantasmas que pensamos que dejamos atrás, pero que nunca nos abandonan.
No, como no hagamos un trabajo personal, nos acompañarán siempre. Uh-huh. Hay que hacer un trabajo para dejar atrás estos fantasmas, por supuesto.
Uh-huh. Claro, de una violencia que ejerce quien se supone que, y no quiero descubrir mucho más, quien más tiene que cuidarnos, una violencia vivida en casa, en familia.
Sí, que son las peores, porque en realidad se supone que quien más tiene que quererte son la gente, con tu familia, uh-huh, tus amigos, y es quizá los que, ahí es donde notamos.
Sí.
Quizá el abandono. Uh-huh. Esto sí que es un abandono total, uh-huh, cuando vemos que nuestra familia nos ha dejado de lado.
Una historia también de quien conoce lo que está ocurriendo, pero, hombre, no da un paso. Puede que no quiera o puede también que, claro, que no pueda tampoco dar ese paso.
Es muy complicado. Y eso que mi protagonista tenía todas las herramientas, porque mi protagonista era una psicóloga. Uh-huh. Pero a pesar de todo, es muy complicado salir tú solo de una situación abandónica desde la infancia. Es muy complicado.
Uh-huh. Una novela en la que, y espero no descubrir, digamos, esa trama principal, se aborda también, y esto lo cuento porque aparece casi al principio, sí, se aborda un asunto como el suicidio.
Sí, sí. Uh-huh. En realidad, mira, te voy a contar en realidad por qué empecé a escribir esta novela. Uh-huh. Yo tuve un familiar que tristemente se suicidó. Uh-huh. Me lo contó, me contó incluso cómo iba a hacer, pero bueno, estaba a 1000 kilómetros de distancia y es que además yo no le creí. De verdad, aunque me decía que sufría mucho y yo creía que estaba sufriendo mucho, pero también tenía ayuda, quizá no tanta como la que tenía que haber tenido. Pero fue muy triste cuando unos días después de haberme contado su intención, pues al final llegó a hacerlo. Entonces yo, claro, te quedas fatal porque, uh-huh, los familiares se quedan fatal, se preguntan miles de cosas, el por qué no han podido hacer más. Y quizás es lo que me pasó a mí. No pude hacer más por él y entonces quería hacer algo por mi protagonista, por la protagonista de mi novela, uh-huh, sacarla adelante.
Uh-huh. Claro, ahí aparece la culpa también, la culpa del que fue testigo de ello y que piensa que no pudo hacer nada o que no, claro, o que no dio un paso el que tenía que dar, ¿no?
Sí, 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 uh-huh, sí, sí. Se te queda, o sea, las muertes de por sí ya son muy dolorosas y una muerte de estas quizá es más trágica. ¿Por qué? Por precisamente lo que tú dices. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué no pudimos hacer más? ¿Por qué podíamos habernos dado más cuenta de lo que ocurría? ¿Por qué podíamos estar más pendientes? Tener en cuenta los avisos, porque, uh-huh, a veces suelen avisar. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que como tenemos las vidas que tenemos tan agitadas con tantas cosas, pues a veces los pequeños detalles se nos pasan. Uh-huh. Y aunque en mi caso me contó, pero yo en realidad no le creí, porque al final terminó diciendo que se iba a hacer un viaje. Entonces, era un poco, no sé. Uh-huh. Pero en realidad lo que yo quería era eso, salvar a mi protagonista. Y bueno, pues ahí, bueno. Pero hay una trama detrás de todo esto.
Una trama que es una segunda trama. Esta es, digamos, el comienzo de ello, sí, pero detrás hay evidente mucho más. ¿Ubicas estos recuerdos, los recuerdos de tu protagonista y la vida actual también de tu protagonista en una ciudad como es Vitoria?
Sí.
¿Es fácil transitar por una ciudad que uno conoce?
Claro, claro. De hecho, todas mis novelas, mis tres novelas, las transito por aquí, la mayor parte. Uh-huh. Mis protagonistas son de aquí. Uh-huh. Porque me resulta eso, lo que tú dices, me resulta muy cómoda. Muy cómodo transitar por las calles que yo transito, conocer a la gente que yo conozco, no sé, siempre pones un poco de la gente que tú conoces en las, uh-huh, novelas, en fin, me resulta muy fácil.
No sé si la protagonista también tiene esas mismas vivencias que pudo tener Pilar Llobes en esa Vitoria, no sé, de los años 60 más o menos, cuando ella era joven, o cuando ella era casi una niña también.
Sí, 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 claro, claro. Yo ya no soy ninguna niña y efectivamente hemos vivido... hemos vivido todo aquello que cuenta la protagonista, que en realidad la protagonista tendría mi edad más o menos. Y claro, también me resulta muy fácil porque son recuerdos de lo que vivimos, son...
momentos y lugares
momentos
también,
y lugares,
¿no?
Sí. Efectivamente. Y ahí me ha resultado bastante, bastante fácil.
Tu protagonista es psicóloga infantil.
Sí.
Para ella la profesión no es casual tampoco.
No. Precisamente yo creo que ella en realidad lo que quería era eso, curarse. Pero le costaba mucho hablar, lo que suele pasar, nos suele costar mucho hablar de lo que nos sucede a nosotros personalmente. Y entonces ella pensó que quizá haciendo psicología pues iba a poder solventar sus propios problemas, pero ya hemos visto que no, que al final es muy complicado. Necesitas una ayuda profesional, de otro profesional.
Lo dice precisamente el psiquiatra Marcelino Marot Perelló,
Sí.
quien ha escrito tu prólogo, ¿no? El prólogo
Sí.
de esta novela.
Sí.
Dice su protagonista, es consejos vendo y para mí lo tengo.
Sí. Sí, sí, sí. Al doctor Marot Perelló le conocí hace años porque, bueno, yo también he tenido, es una mujer que tiene una depresión importante y he tenido que pedir ayuda. Y él, gracias a él, pues bueno, pues salí adelante. Él es un profesional muy experimentado, con una larga trayectoria. Y bueno, pues vamos, gracias a él salí adelante y bueno, y es que además que le quiero un montón.
Hombre, más allá de que elijas esa profesión para tu protagonista, más allá también de que esa relación que tienes precisamente con el psiquiatra Marot Perelló, claro, para ti como escritora, elegir esta profesión para tu protagonista tampoco es casual. Tu vida laboral, digamos, que ha discurrido entre psicólogos y psiquiatras.
Sí, de hecho tengo muchísimos amigos psicólogos y psiquiatras. Toda la vida trabajando en el hospital psiquiátrico de Álava, pues te puedes imaginar. Sí, y además, pues bueno, ahí quizá sientes, eres más sensible al dolor emocional, a la angustia por la que pasan los pacientes, no sé, y eso también me ha resultado bastante fácil.
Antes nos decías cuánto de personal había precisamente en este relato. Nos decías esa trama, por ejemplo, esa trama, bueno, que luego que es un poco transversal a la trama principal del suicidio, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuántas conversaciones, cuántas confidencias, por ejemplo, de amigas, de conversaciones de amigas has utilizado directamente en estas líneas?
Algunas sí. Es que además, bueno, suelo pedir permiso a ellas pero sí. Yo creo además que es muy importante hablar ya no solamente con profesionales, con el profesional que te puede ayudar, sino también es muy importante la amistad. De hecho, aquí tengo a mi amiga Juli, que...
Has venido acompañada.
Venido acompañada, sí.
Como en los grandes momentos de la vida.
Sí,
¿eh?
sí, siempre, yo siempre. Para mí la amistad es lo más importante, junto con la familia. Vamos... Es eso lo principal en la vida para mí.
Claro, pero aquí, por ejemplo, en este libro, esas conversaciones con el amigo, con la amiga en este caso, con Maite, con la amiga, sí. Son muy importantes también.
Sí, aunque tampoco le había contado todo a la amiga, había cosas que muchas veces por vergüenza no contamos. O sea, puedes tener mucha confianza, puedes querer mucho a tus amigos, pero quizá hay cosas que son tan nuestras que como le había pasado a ella, hay algo que no le había contado. Y Maite pensaba que la conocía, de hecho, ella también se siente culpable porque su amiga había hecho un intento de suicidio. Entonces, bueno, pues ahí al final, bueno, hablando entre ellas, pues llegan a un entendimiento, ¿no? Y llega a comprenderlo, el porqué.
Digamos, el beneficio que tiene lo de hablar y lo de comentar. Simplemente con decirlo parece que se solucionan, no digo los problemas, evidentemente, porque tú bien decías, hay que pedir también permiso y hay que pedir consejo a los profesionales, pero el hablar ya supone mucho, ¿no?
Mucho, mucho. Pero te quita un gran peso, porque quizá lo que tú le das tanta importancia, quizá tu amiga o quien se lo cuentas dice, bueno, pues no es tan importante. Con lo cual eso ya te quita un peso... importante, claro.
Que nadie se apiade de mí. Esta es tu tercera novela.
Sí.
Decía al comienzo que, digamos que tu transitar por las letras llega ya con una cierta edad.
Sí. Yo he sido tardía en todo. Yo he sido tardía en leer y tardía en escribir. Sí, y empecé a escribir por mi necesidad de contar una historia que vivir en el hospital psiquiátrico, precisamente, donde yo estaba trabajando. Entonces, como esa historia no quería que se me perdiera, pues empecé, pues eso, una mañana me levanté y empecé a escribir. Y cuando me di cuenta que tenía unas 80 páginas en DIN A4 y no había empezado a contar lo que quería contar, dije, uy, esto va para largo.
Esa historia es la de Guarda mi secreto.
Guarda mi secreto, sí.
Esa historia nace, lo que dices tú, de una llamada real que por casualidades de la vida llegó a tus manos, sí, a tus oídos.
Sí, sí, yo era como telefonista del hospital psiquiátrico, ahí había sido un asilo anteriormente y había habido un torno donde se habían dejado a bebés y, bueno, se dejaban en los tornos comida, ropa para la gente que allí vivía en el asilo. Y solía llamar a gente preguntando dónde podían encontrar los documentos que... Porque, claro, entonces cuando se dejaba un bebé en el torno, se documentaba. Entonces, la gente solía preguntar dónde estaban sus... solían preguntar por sus familiares, dónde podían. Pero esta mujer me llamó todo lo contrario. Ella quería saber si el hijo que había dejado aquellos años podía localizarla, porque ella no quería ser localizada. Era al contrario de lo que me solían llamar. La verdad es que esta historia al principio me cayó fatal. Ella me cayó fatal, porque dije, ¡qué petarda! Hasta que me di cuenta, conociendo su historia, porque me fui llamando, estuvimos 2 años en conversaciones telefónicas, porque yo era la única que lo sabía, y ella llamándome y contando cada vez un poquito de su historia, era como que le entraba al aire, como ella decía. Pues terminamos conociendo y el día que nos conocimos personalmente, pues la verdad nos dimos un abrazo y ese día le dije, digo, mira, en tus circunstancias posiblemente no hubiera tenido más remedio que haber hecho lo mismo que tú. Porque juzgamos muy fácilmente. Yo le dije, digo, lo siento, yo te juzgué y te juzgué fatal.
Claro, es la historia y la angustia de una mujer que en un momento dado tuvo que dejar a su hijo en adopción, sí, y que en este momento en el que había algunas personas que buscaban precisamente su vínculo biológico, porque sabían que eran adoptadas, buscaban a sus madres biológicas, a su familia biológica, sí, y ella era todo lo contrario. Ella no quería saber nada no quería que se le descubriese porque ella tenía otra vida, ¿no?
Eso, exactamente. Ella quería saber si ese hijo podía localizarla, porque cuando dejó al bebé dentro de la mantita metió su nombre y apellido. Si no hubiera puesto su nombre y su apellido, no hubiera tenido ningún problema. O sea, no habría tenido ningún problema porque, bueno, pues como tantos niños, ¿no?, que fueron abandonados sin saber quién eran sus padres. Pero ella sí, ella tenía el miedo de que este hijo, como ya tenía unos datos, pudiera localizarla. Ella no había contado nunca nada a nadie. Y claro, en estos momentos que apareciera, a ella sí que le gustaría saber. Ella me decía, rezo por ese hijo todos los días de mi vida. Me gustaría que le fuera bien en la vida, pero es que no puede aparecer buscándome. Es dramático, desde luego.
¿Seguiste su historia durante más tiempo? ¿Le sigues todavía teniendo alguna relación con ella, con esta mujer?
No te puedo contar. Es que le dije, guardaré tu secreto. Bueno, y es más, el libro lo que hago, pues se cambió fechas, cambió personajes, cambió lugares. Yo también, como me gusta mucho Bilbao, el libro está ambientado entre Vitoria y Bilbao, pero en realidad no quiere decir que ella viviera en Bilbao. O sea, no quiere decir. O sea, he cambiado un poco pues para proteger su privacidad.
Vale, guardaremos su secreto.
Sí,
claro,
por favor.
No podemos olvidar, Pilar, que lo que hoy es, por ejemplo, la biblioteca del campus de Álava, no hace mucho era el Hospital Psiquiátrico de las Nieves, que fue hospicio, que fue un lugar donde niños recién nacidos pues eran dejados por madres que no podían hacerse cargo de ellos, ¿no?
Sí. Está además aquí al lado. Sí, y además ahí hemos trabajado y bueno, pues... pero ya te digo que había la gente solía llamar preguntando porque querían saber. Y esto era todo lo contrario. Y es lo que llamó la atención y es lo que me llamó a mí la atención, porque si no hubiera... Porque es que además me pidió que fuera yo la que me hiciera cargo de esa petición, porque ella no podía venir a los archivos provinciales de la Diputación. Afortunadamente no estaba lo de la Ley de Protección de Datos, con lo cual pudimos acceder a los datos. Hay 5 años quemados, o también ya lo puedo decir, que dicen que se quemaron, que nunca se sabe si los hicieron desaparecer o están quemados. Y dentro de esos 5 años está el año que ella dejó al bebé, con lo cual era muy difícil que este hijo pudiera localizarla.
O sea que su historia se perdió. Su secreto quedó guardado por un supuesto incendio, por lo menos.
Sí, por un supuesto.
Ahí vamos a dejarlo. Hasta ahí podemos hablar. Claro, cuando has publicado tu último libro, Que nadie se apiade de mí, cuando nos acercaste a tu libro, en la dedicatoria pusiste, hay libros maravillosos que nadie lee. ¿Es difícil colarse en este mundo de la edición y de casi la autoedición?
Es que tú sabes los que escribimos muchísima gente, Y como no tengas detrás una editorial potente, pues ahí se quedan los libros maravillosos sin leer. Y es una pena porque hay libros buenísimos que te vas descubriendo y dices, ahí va, fíjate, qué libro más que debería estar ahí arriba en las mejores, en bibliotecas y en las mejores librerías. Y sin embargo, pues el autor no es conocido y lo hace la venta. O sea que sí, es
Claro,
que
pero
escribimos mucha gente.
claro, vender una novela a una editorial no es fácil, no es fácil que apuesten por ti.
No, yo he tenido la suerte de que aquí en Vitoria se creó hace un año y medio una plataforma de difusión cultural que es Nimbo y bueno, y ahí tengo buenos amigos que además conocían mi literatura, que han pasado también por lo que pasé yo con otras editoriales y bueno, pues al final, bueno, pues han sacado mis libros adelante, los tres los he vuelto a publicar con ellos.
Claro, ¿qué supone que hay una plataforma cultural como es Nimbo Editores? ¿Qué supone para los autores que no encontráis esa editorial? No es una autoedición en realidad tampoco,
¿no?
¿no?
No, qué va, qué va. Es una plataforma de difusión cultural. Ay, ahora se me ha pasado. Es una editorial en realidad. O sea que lo que hacen es cogen el autor, leen su obra, si la obra merece la pena, pues la publican como cualquier otra editorial. La verdad es que ya llevan publicadas bastantes obras, creo que unos veintitantos libros en un año, y los autores, por lo que yo sé, están contentos, estamos contentos.
Claro, incluso decías que has llegado a reeditar precisamente Guarda mi secreto, tu primera
Sí.
novela con ella y también la segunda.
Y la segunda, sí, Desnudando los silencios también. Es una novela que en realidad no se conoce mucho, pero yo creo que también es una novela que, bueno, que tiene su cosa.
Claro, Pilar Llobés, tú te quejas de ese complejo mundo de la distribución editorial, unos autores que no llegáis a entender lo que pasa precisamente aquí, ¿no?
Sí, es que es muy complicado, el mundo editorial es muy complicado. Normalmente los intermediarios son los que se llevan la mayor parte. Ya sabes que normalmente los autores, que eso mucha gente no lo sabe, nos llevamos el 10% de cada obra. Entonces, el resto, pues eso, son las distribuidoras las que se llevan, pues como todo, como el agricultor que está vendiendo sus patatas, pues que en realidad, pues él lo vende a poquísimo y en realidad, pues son las distribuidoras. Que también, por otra parte, si no hubiera distribuidoras, sería muy difícil distribuir el género. Entonces, así está montado de momento.
Bueno, de momento estás en la promoción de esta tercera novela.
Sí.
No sé si hay argumento para una cuarta, ya.
Sí. Lo que pasa es que va a ser una novela bastante más ligera. Una novela, bueno, como a mí me encanta, bueno, ya te digo que a mí me encanta la amistad, los amigos para mí son importantes, pues te adelanto un poco, es un grupo de amigas que se piensan que se conocen entre ellas muchísimo y en realidad hay un jaleo ahí que, que ni te cuento.
Cuidado a las amigas de Pilar Llobés, ¿eh?
Sí.
Pilar, terminamos por donde comenzábamos. Lo hacíamos antes, comenzábamos con una pregunta. ¿Seríamos capaces de tomarnos la justicia por nuestra mano? Si de hacerlo, ¿sería posible vivir con ello o nos perseguiría siempre el miedo a ser descubierto? ¿Qué contesta Pilar Llobés a esa pregunta?
Pues mira, a mí me daría mucho miedo ser descubierto, pero, sin embargo, siempre que oímos algo que hay una, no sé, que alguien hace daño a un niño, o siempre decimos, le hace daño a un familiar, a mi nieto, a mi hijo, y me lo cargaría, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos esa sensación. Y realmente, bueno, no sé si llegaría tanto, pero en realidad, de haberlo hecho, sí que luego tendría miedo de ser descubierta. O no sé. Pero bueno, eso es lo que le ocurre a mi protagonista.
Pues nada, que quiera descubrir un poco más de esa protagonista que tiene esta publicación, que nadie se apiade de mí, Pilar Llobes, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias
a vosotros. Que todo vaya bien y esperaremos nuevos textos y nuevas novelas. Es que ricasco.
Muchísimas gracias, Estibaliz.
Hasta luego.